Oración de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y hay otros que dicen que eres alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pues es el relato de San Marcos, que es más breve, como casi siempre, que el pasaje paralelo en los otros evangelios. Y sin embargo nos dice cómo Jesús empieza primero preguntando: ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente? ¿Qué se oye decir? Y también ahora podríamos nosotros pues fácilmente contestar esta pregunta: ¿quién dice el mundo que es Jesús de Nazaret? Pues el mundo dice que es un personaje histórico, que es un maestro, que es un sabio, que es un hombre santo, que es un ejemplo. O hay quien dice que es una entelequia, que pues un hombre que murió, que empezó una doctrina. En general el mundo dice cosas buenas de Jesús. En general tiene buen cartel. Alguien decía que, hace una analogía con lo que pasa con las acciones de la bolsa, que las acciones de Jesús están al alza, y que sin embargo las acciones de la iglesia están a la baja, que la iglesia tiene muy mal cartel. Pero en general Jesús tiene buen cartel, hasta ante los judíos es uno de ellos, los evangelios son una obra de la literatura antigua judía, ante los musulmanes tiene buen cartel, es un profeta anterior a Mahoma. Los historiadores, pero Jesús no se conforma, es que ya me dieron muchas respuestas, me han dicho muchas cosas. Y lo mismo podría decirnos a nosotros: no me respondas con fórmulas, porque a continuación, como hemos escuchado, se vuelve a los apóstoles y los interpela, los cuestiona. O sea, no me des fórmulas, no me des respuestas pagadas. No me digas cosas que simplemente estás repitiéndolas de otro. Porque podría decirme: bueno, pues es que el credo dice que eres el Hijo de Dios hecho hombre. Es que el catecismo de la Iglesia Católica dice tal y tal y tal. Que el Papa Francisco dice de Jesucristo esto y esto y esto. Que los dogmas sobre Jesucristo a lo largo de los siglos que se han definido son estos y estos y estos. El compendio dice esto. Y no, ¿qué dices tú? Tú dime para ti. ¿Quién soy yo para ti? En este momento de tu vida, en la situación en la que te encuentras, ¿quién soy? ¿Qué supongo para ti? ¿Qué abarco de tu vida? ¿Qué sentido me encuentras en mi persona? Porque acuérdate que tienes una individualidad que yo te he creado singularmente, que no te hice el molde, porque no hay moldes para las almas. No hago en serie a las almas, y por lo tanto yo espero una historia personal, una respuesta personal en tu propio modo, en tu propio tiempo, en tu propio espacio, en tus propias circunstancias, en las gracias que te he dado, en el proyecto que tengo para ti. Yo espero una respuesta y sé que pues esa respuesta tiene que ser muy personal. Y tendré que decir, pues Señor, tú, ojalá que quiero que seas para mí cada vez más lo que dé sentido, lo que da sentido a mi existencia. En mi vida se explica desde ti. Fuera de ti no se explica mi vida. No tiene sentido lo que hago si no es por ti. Y quiero que cada vez, pues tú seas el que le otorgues el sentido a cada uno de mis momentos, de mis actividades, de mi cansancio. Dale sentido. Tú eres el sentido. Eres el sentido, por ejemplo, de mi mortificación, porque hago mi mortificación porque quiero aliviarte a ti, porque quiero desagraviarte a ti, porque quiero darte la posibilidad de que salves almas. No quiero hacer una mortificación por hacerla o por otras razones. Yo quiero que tú seas el sentido de lo que hago. Eres el sentido de mi celibato. No soy célibe porque me choca el matrimonio o porque no quiero tener hijos para no complicarme la vida, sino porque quiero tener un corazón indiviso, un corazón que te lo entregue a ti completo, que no comparta este amor con nadie, que pueda amarte con más plenitud, que pueda también no estar preocupado por agradar a mi esposa, sino solamente porque quiero agradarte a ti. Pues eres efectivamente lo que le da sentido. Quiero que siga siendo siempre que le dé sentido a todo lo que hago. Y por eso busco siempre ir a ti. Vengan a mí, decías, vengan a mí. Voy a ti a recobrarme, a volver a ubicarme. Y por eso es importante que pues tengamos el cuidado de no tener desenfoques en la vida interior. Podemos tener muchos desenfoques, no es fácil que nos mantengamos siempre como en una línea correcta, en una línea directa, en una línea pues como absolutamente segura. Por eso tenemos que decir, a ver, va siempre en este camino de Jesucristo. No te vayas a confundir. Quizá nos puede servir como antianécdota aquello que digamos como que propaga o defiende o explica Freud. Sigmund Freud, con un verbo que también creo que es ilustrativo, que es el verbo hurgar. Hurga. ¿Qué hace Freud? Freud dice, hurga en tu yo profundo, hurga en tu pasado, hurga en tu padre, en tu madre, hurga en tu niñez, hurga incluso hasta cuando eras un lactante. A ver, ¿qué pasó? Voy a explicar tu situación porque voy a remover todos tus bajos instintos, todos tus ahí, tus sótanos, a ver si así explico lo que te pasa. No, es esa mi vida interior. Mi vida interior es decir, oye, sube, crece. Más que andar hurgando en tu mundo, pues, sórdido de tus, que ya sabes que lo tienes, y tu cizaña y tu pecado, ve siempre para arriba, ve siempre a Jesucristo. Únete a Jesucristo. Ten ese planteamiento. Dice el punto 668 del surco. Es menester que las almas apunten muy alto, empujarlas hacia el ideal de Cristo. Ah, qué bueno, qué distinto. Qué positivo, qué alentador, qué ilusionante. No hurgues. No hurgues. Ya se sabe que tienes muchas miserias. Que no te detengan tus miserias. Dios cuenta con ellas, entre otras cosas, pues para que no vayas a pensar que eres algo, para hacerte consciente de que no puedes nada, de que tu todo es Él. Pues es menester lograr que las almas apunten muy alto, empujarlas hacia el ideal de Cristo, llevarlas hasta las últimas consecuencias, sin atenuantes ni paliativos de ningún género, sin olvidar que la santidad no es primordialmente obra de brazos. Eso es pelagianismo, como se no voy yo a ir al Everest porque voy a subir metro tras metro, sino porque un águila me va a llevar, me voy a subir en esa águila. Y por eso pues tengo que estar haciendo como estas reorientaciones de mi propia manera de plantearme pues la vida espiritual. Y en el centro tengo que tener siempre a Jesucristo. Es que toda mi vida interior se está reduciendo ahorita, por decir algo, una cosa que no hacemos, pero se está reduciendo a tratar a mi ángel custodio. Y eso abarca mi horizonte. Oye, pues tienes un enfoque muy desenfocado de tu interior, ¿no? Si tu ángel custodio está muy contento de que si te olvidas de él porque estás yendo a Jesucristo, él te está dando esas inspiraciones, porque él también es ángel de Jesucristo. Y él vive en torno a Jesucristo. Pues eres eso, Jesús. ¿Quién eres para mí ahorita? Pues mi vida nueva. Tengo una vida nueva, una manera nueva de vivir. Tú explicas mi vida nueva. Y me dijiste que eras la vid y yo soy el sarmiento. Tu vida, tu savia está fluyendo. Tu vida me llega. Me siento vivido, cada vez más vivido por ti. Eres mi vida. Y como eres mi vida, eres mi alegría. Y a veces si me pongo triste, pues lógicamente es porque te perdí de vista. La tristeza es un mal del mundo. Y por lo tanto, si me infisiona un poquito de tristeza, un punto de tristeza, pues quiere decir que en ese punto ya te dejé de ver. Porque si yo estuviera siempre viéndote y aprendiendo de todos tus dones y tus regalos, pues nunca estaría triste. Te encontraría como mi amigo. Tú dijiste a ustedes, los he llamado amigos. Mi compañero de camino, quédate con nosotros, Señor, no te vayas. Dice otro punto de surco, quédate con nosotros porque ha oscurecido. Fue eficaz la oración de Cleofás y su compañero. Qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa. Qué dolor si no le pedimos que se quede. Está constantemente pasando. Quiso titular ese libro de homilías, el primero de todos los libros de homilías, es Cristo que pasa. Es Cristo que pasa, siempre está pasando y pasando. Dice, quédate, no te vayas de largo. Pues qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa. Qué dolor si no le pedimos que se quede. Mane novisco. Pues eres mi vida, eres mi yo, mi nuevo yo. Haz que desaparezca mi yo. Oporte ilum crescere. Y mi vida interior, pues tiene este planteamiento del crescere. No del urga, sino del que crezca. Y si no eres una entelequia, no eres, yo no me quedé en el Antiguo Testamento. Yo no soy testigo de Jehová. Yo no me quedé en el Sábado Santo. Es que estás resucitado. Estás vivo. Y por eso eres mi ilusión para la eternidad. El cielo es estar contigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Me ilusiona encontrarte. Busco constantemente tu rostro. Vultum tuum. Y por eso eres mi paz. La paz que has venido a traernos, la paz que nos has dejado. Y una vez le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta, cuando había recibido el premio Nobel de la Paz, Preguntaron, un periodista le dijo, madre, ¿y haber recibido el premio Nobel es la mayor alegría de su vida? Y la madre Teresa se sonrió un poquito, dijo, no, por supuesto que no. La mayor alegría de mi vida es haber conocido a Jesucristo. Esa sí es la mayor alegría de mi vida. Y en otra ocasión le preguntaron, ¿y qué lugar ocupa Jesucristo en su vida? Ya contestó, todo. Todo el lugar. O sea, todo el lugar. No ocupa un lugar en mi vida, ocupa todo el lugar. Bueno, esa es nuestra vida. Por eso es que hay que tener cuidado con los desenfoques. ¿Qué tema me voy a dar a admiración? Pues da igual. O sea, no es relevante el tema que te vas a dar. Lo importante es que estés con él. Eso es lo importante. Y si no estuviste con él, pues, ¿qué hiciste? O sea, fuiste a ver una persona. Para que cada vez ocupe más todo el lugar. Como si dijera, pues, una comparación muy tonta, ¿no? Como que, oye, tu disco duro, ¿de qué está lleno? Ya está lleno de Jesús. Tu memoria RAM, tu memoria periférica, tus, lo que sea, tu disco externo, todo, hasta todo el internet, todo tu internet. Que lo ocupe, ¿eh? O sea, no tienes otra manera de ser salvada, ¿no? No se te ha dado otro nombre. No existe, no hay panaceas. Pues eres mis respuestas, en ti encuentro todas las respuestas. Eres el Verbo eterno, el Logos, por el que el Padre ha hecho todo, todo ha sido hecho por ti y todo va a ti, el amado del Padre. Y por eso eres mi maestro, mi rabí, te estoy siempre escuchando. No me imagino la vida sin ti, no podría vivir sin ti. Entonces otra vez, pues es que tengo planteamientos derrotistas, pues tienes un mal enfoque. Es que tengo planteamientos autorreferenciales. Pues no eres tu salvador, no te autosalva. Hay otro que te salva. Hay otro que te saca. Cuando tengo un planteamiento de mínimos, es que, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pues es que todo se responde con una sola palabra, o sea, la respuesta es Jesucristo. Si recordamos esa, pues, anécdota de aquel cantante norteamericano, ya se me olvidó cómo se llama, pero que le fue a cantar al Papa Juan Pablo II, y le cantó la canción de The Answer is Blowing in the Wind, y al final el Papa le dijo que estaba muy bonita su canción, que había cantado muy bien, pero que se acordara que la respuesta no está en el viento, que la respuesta está en Jesucristo. Sí, tu respuesta es Jesucristo, tu medicina es Jesucristo, tu alimento es Jesucristo, tu descanso es Jesucristo, tu dulzura es Jesucristo, tu manjar, tu agua que calma la sed, y si el que tenga sed que venga a mí, el que tenga sed que beba de mí. ¿Y por qué no soy suficientemente feliz? ¿No? Una sola respuesta. ¿Por qué no soy apostólico? Una sola respuesta. ¿Por qué no me entrego al prójimo? Pues porque no veo que Jesús está disfrazado de fulanito. ¿Qué disfraz se puso Jesús? Pues se puso el disfraz de las miserias de fulanito. Está disfrazado con su miseria. Descubre a Jesús abajo de ese disfraz. Y entonces explica tu caridad. No porque yo tenga un carácter muy apacible y vivo la caridad, sino porque encuentro a Jesucristo. Pues ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Quién va siendo para ti Jesucristo? Deus meus et omnia. Pues una vez San Francisco de Asís tuvo esta luz, esta revelación, un día, no sé muy bien el contexto, pero recibió esta revelación, Jesucristo es Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Y dicen que se pasó toda la noche repitiendo Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, Deus meus et omnia, mi todo, mi todo. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida? Todo. Jesucristo ocupa todo el lugar. Pues amar es no albergar más que un solo pensamiento. Él. Vivir para la persona amada. Él. No pertenecerse. Tengo un dueño. Estar sometido voluntaria y libremente a una voluntad ajena y a la vez propia. Por eso no hay violencia, no hay empujones en mi vida, sino que todo es suave. Porque digo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y por eso no me ando angustiando. Es que ya fallé aquí, es que no sé qué, es que no puedo esto, es que no puedo... Bueno, no te apures. Ahora sí que no te preocupes. Hoy ganaste, ganaste, ¿qué gané? Pues ganaste en trato, en intimidad, en presencia, en unión, en escucha, en detalles, en que esté vivo contigo. Ah, pues qué día también he aprovechado. Es que pues tuve este error y aquel otro. No, no te preocupes. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Deus meus et omnia. Y por eso, pues, estamos centrados en la Eucaristía, por eso comulgamos, por eso es el centro de nuestra vida interior, porque es el momento de máxima unión. Por eso, pues, mi deseo es sobre todo comulgar bien y ilusionarme con ese momento y cuidar muy bien mi acción de gracias. Y si veis que, ¿qué haces en la acción de gracias después de comulgar? Pues no es el momento de pedir y pedir cosas. No, no, mi momento de pedir es antes. Manda muchas cosas a la patena. O en todo caso, a lo mejor acuérdate en el ofertorio. Ahí pide, pero cuando estés con él, llénate. No, no, es el momento de negocios. Es el momento de amor. Es el momento como de posesión. De posesionarse. Quiero tener siempre esta claridad. El Papa Francisco repite mucho, oigan, la Iglesia no es una ONG. La Iglesia no es, diríamos también aquí, una AC. No, no me entregué yo a una AC, a una institución, a, no sé, a una cosa extrínseca. Me entregué a una persona. La Iglesia es Jesucristo. La Iglesia es Cristo. Es el cuerpo de Cristo en el que estoy, pues, integrado. Vamos a cantar O memoriale mortis domini panis vivus vitam prestans homini. Fac me tibi semper de te vivere. Fac me tibi semper de te vivere. Concédeme esta gracia por intercesión de María. Fac me tibi semper de te vivere. Pues qué bonitas cosas nos dice el Adoro te devote que cantamos y meditamos todos los jueves, que cantaremos a continuación. Fac me tibi semper de te vivere et te illi semper dulcis apere. Pues me darás esta alegría, la única alegría. Eres la razón de mi alegría. Me darás tu sabor, tu dulzura. Me harás experimentar este dulce sabor que es, como sabemos muy bien, el anticipo de la unión eterna en el cielo contigo. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesus Christ, who's good.
Jesus in the heart, Lord, Lord, Lord.